Es momento de saludar al editor, escritor y periodista gastronómico Mikel Soto. Kaixo Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Cómo está la tarde por Iruña, Mikel?
Pues de otoño rara, lloviendo un poco, pero medio bochornosa.
¡Oh, vale, vale! Oye, Mikel, por cierto, la semana pasada ya hacíamos un poquito de spoiler, ¿no?, anunciando el tema de hoy. Pero bueno, como la audiencia tiene muchas cosas en la cabeza, vamos a recapitular un poquito el asunto.
Pues sí, hoy quería hablar un poco de cerveza, aprovechando que estamos en octubre, que es uno de los meses en que se celebra la Oktoberfest o Fiesta de la Cerveza en Múnich. Y digo que es uno de los meses porque yo pensaba que se celebraba en octubre, pero empieza el primer sábado después del 15 de septiembre, es decir, que este año hubiera empezado el 26 de septiembre de no haber sido cancelada, que fue cancelada en abril. Y de hecho, el 21 de abril, el mismo día en que la alcaldesa en funciones de Iruña pues nos comunicaba a todos que los Sanfermines efectivamente este año no iban a poder ser. Y como dijo el alcalde de Múnich, pues la suspensión pues ha sido un caramelo difícil de tragar. ¿Y por qué? Pues porque la Oktoberfest mueve la friolera de 1.200 millones de euros. Y es que acuden, agarraos bien, 6 millones de turistas. Wow. Que beben, pues es fácil esa cerveza.
Sí, claro.
¿Pero cuánta? Pues ni más ni menos que 7,3 millones de litros.
Wow.
Eso hablando de litros, pero si calculamos que una caña normal tiene unos 25 centilitros, pues vamos a calcular que se beben como unos 30 millones de cañas, que son unas cuantas.
¡Guau! Y tanto que sí, ¡qué barbaridad! Hombre, a esto se le llama, Mikel, un buen baño de cerveza.
Sí, sin duda. A ver, a mí, como pamplónica, me viene bien porque tengo que admitir que los navarros nos ponemos muy chulicos con los Sanfermines. Y no está de más saber que también hay otras grandes bacanales por el mundo. Que la primera vez que se celebró pues fue en 1810, entre el 12 y el 17 de octubre. Y aunque en esa primera ocasión pues ya se ve que duró pues nada, ni una semana, actualmente dura entre 16 y 18 días. Que también nos viene bastante bien a los que, saber que no ganan a los sanfermineros. O es porque igual estamos empezando a flojear los navarros, ¿eh? Que he de admitir que hace poco me quedé perplejo cuando descubrí un cartel de fiestas de San Fermín de allá por los años 50 que anunciaba que duraban desde el 6 al 19 de julio. Que me hizo pensar en, vaya, sí, hemos perdido algo.
¡Ay, tanto! Del 6 al 19 de julio. Bueno, pues habrá que quedarse, Mikel, con las que se celebraron, ¿no?, otros años, con este caramelo difícil de tragar también. No hemos tenido San Fermín, es lo mismo que Oktoberfest, suspendida en este 2020, evidentemente por la pandemia, claro.
Sí, y no es la única vez que se ha suspendido por pandemia, porque desde 1810, en el siglo XIX, se canceló dos veces debido a dos brotes de cólera. Así que también no nos viene mal recordar a todos que pues que las enfermedades a lo largo de la humanidad pues también ha obligado a suspender más cosas. Yo no he estado nunca, pero siempre he tenido ganas de conocerla y conocer la campa que debe de estar al lado de la estación central de Múnich, que se llama Theresienwiese o Theresienwiese, que no sé cómo se pronuncia, y que traducido vendría a ser así, algo así como el Prado de Teresa, que es donde en 1887 se juntaron por primera vez los feriantes y los productores de cerveza.
La peor feria del renacimiento del mundo. Déjalo ya, Sheldon.
Estaba plagada de inexactitudes históricas. Por ejemplo, el tabernero servía jarras de aguamiel. Su traje era evidentemente germánico, pero en 1487 las leyes para la pureza bávara o Reinheitsgebot limitaron seriamente la disponibilidad de aguamiel. Como mucho habrían tomado vino con especias.
No seas quisquilloso.
¿Yo?
Bueno, pues aquí están otra vez, ¿no?, los chicos de The Big Bang Theory.
Sí, por segunda semana consecutiva, creo que se nota que me sé la serie bastante de memoria, pero realmente el audio me venía muy al pelo, porque hay que recordar que en la Oktoberfest solo se puede vender cerveza fabricada dentro del término municipal de Múnich y que cumpla la Reinheitsgebot o la ley de pureza bávara. Que es cierto que sigue dando un poco de miedo cuando escuchas a los alemanes hablar de algún tipo de ley de pureza. Pero es una ley fundamental en la historia de la cerveza que queremos arañar hoy un poco. Ya dije la semana pasada que con cierto miedo o cierto respeto, porque la cultura de la cerveza es algo apasionante y hay un montón de gente que ya la hace en casa, la conoce, la disfruta y sabe tanto de cerveza que al lado de esa gente, pues eso, yo soy un cateto. O, bueno, más que cateto no llego ni a hipotenusa.
Esto es grano y cualquier idiota puede comerlo, pero la intención de nuestro señor era que su modo de consumición fuera mucho más divino. Alabado sea el Hacedor Todopoderoso y gloria a su generosidad por enseñarnos a hacer cerveza.
Sí.
Mira. Bueno, ahí está, el fraile de Robin Hood, príncipe de los ladrones, Miquel.
Sí, que casi es un tropo cómico el del fraile apasionado a la cerveza, pero realmente quería algún apasionado para empezar a hablar de la cerveza. Y antes de hacerlo, quería hacer una confesión para que las y los oyentes puedan juzgar mi objetividad o ausencia de ella a la hora de hablar de la cerveza. He de admitir que yo no me acuerdo de la historia que voy a contar, pero mi madre se acuerda que siendo yo pequeño, con 3 o 4 años, siempre quería probar la cerveza. Yo creo recordar que me fascinaba la espuma, que me sigue pareciendo algo mágicamente atrayente. Así que, pues, harta de tener que estar diciéndome que no podía probarla siempre que se sentaban a tomarse una caña, una vez le debió decir a mi padre, déjale que la pruebe, con la amarga que es, no le va a gustar. Así que me dieron a probar y la leyenda familiar cuenta que al principio puse una cara rara. Pero cuando iban a quitarme el vaso, ni corto ni perezoso, empecé a darle otro trago con la total intención de quedarme dueño y señor de la caña.
¡Ay, ay! Es maravillosa esta historia. El asunto te viene de lejos entonces, Miquel.
Sí, sí, sí. O sea, así que si la audiencia encuentra cualquier tipo de apasionamiento mío por la cerveza, aparentemente debe de ser algún tipo de predisposición infantil. Pero bueno, lo digo recordando a la audiencia que el alcohol no es bueno para la salud, y lo digo porque pues he leído muchos estudios buscando algún beneficio, pero lo cierto es que en el exceso de consumo de alcohol que hay en la sociedad, pues ahí hay problemas y hay que recordar que hay que beber siempre con moderación.
Desde luego. Bueno, predisposición infantil con moderación adulta, Miquel. Bueno, pues vamos con el asunto de la cerveza. ¿Por dónde empezamos? ¿Abriendo el barril o cómo vamos?
Sí, por un sitio inofensivo. Vamos a ver de dónde viene el nombre, o mejor dicho, los nombres. Según los filólogos, la palabra cerveza viene del latín cervecia, que toma la palabra de un idioma celta, el galo, con lo cual, pues bueno, por ahí vino. Y la raíz celta parece emparentada con el galés y el gaélico. Y provenga de donde provenga esa raíz común, se ve claramente en el catalán cerveza, el gallego cerveza y el portugués, no voy a saber pronunciarlo tan bonito como lo dicen ellos, cerveza, que es, lo escriben con J, cerveza. Hay otros idiomas europeos que usan derivados de la palabra germánica bier, que es como el francés bier, el inglés bier o el italiano birra, abiertamente. Y según Néstor Luján, que si la semana pasada estábamos hablando de Biblias gastronómicas, tiene en su haber la fascinante historia su fascinante historia de la gastronomía, el término bier aparece en los monasterios del norte de las Galias cuando empezaron a llamar así a la cervois o cervoa enriquecida con el amargo lúpulo. Los vascos y vascas, en el oratorio Euskalisteguia, que empezó con el Don Michelena, nos dice que usamos una palabra inventada por Sabino Arana mediante composición, a saber, garagar, que es cebada, más ardo, vino. Y puedo afirmarlo gracias a que el escritor mundaqués Edorta Jiménez me pasó hace poco una copia de la que creemos es su primera aparición en 1896, y que es una palabra compuesta de una forma magnífica, que se entiende perfectamente y que yo creo que por eso ha triunfado rotundamente pues, entre vascos y vascas, al contrario que otros neologismos, digamos, mucho más peregrinos que inventó el bilbaíno.
Sí, desde luego, lo de garagardo lo tenemos súper integrado. Miquel, lo que también es cierto es que llamemos como la llamemos por cualquier lugar del mundo, beber, si no se bebe en todo el planeta, sí en casi todo.
Sí, es la bebida alcohólica más extendida en el mundo y la más antigua de la que se conoce. Todo el mundo coincide que su nacimiento está unido al descubrimiento del pan, que hace como 8.000 años en Mesopotamia, con lo cual parece ser que llevamos 10.000 años dándole al frasco, que solía decir el Aita. Los egipcios eran grandes consumidores de cerveza, que la bebían tibia y aromatizada con comino, jengibre o miel. Fueron los griegos, que eran grandes comerciantes, los que la extendieron, y el Imperio Romano no hizo sino pues afincarla, sobre todo como bebida de las clases bajas, ya que era mucho más barata que el vino, y por eso mismo los patricios la despreciaban un poco, o bueno, consideraban que era una bebida de pobres. Y para ser totalmente exactos hay que destacar que, bueno, se inventó entonces, pero cuando los antiguos escriben sobre la cerveza no hablan de la cerveza tal y como la conocemos nosotros, sino más bien de un vino de cebada, y debería tener una consistencia bastante más densa que la que tiene actual. Esto nos lo recordaba el padre de la pasteurización, Luis Pasteur, que en 1873 le dedicó un libro completo a la cerveza, que son sus estudios sobre la cerveza.
Bebida que fascina también, claro, como a importantes científicos, faltaba más. Lo que sí pasa es que hay como una eterna lucha, ¿no, Miquel, entre vino y cerveza, ¿verdad?
Sí, sí. También es cierto que la cerveza va ganando espacio, ¿eh? Cada vez se hacen más maridajes con cerveza y realmente hay más gente que, yo qué sé, que se sienta a comer cosas que se han maridado con vino, siempre dice, oye, ¿por qué no me voy a comer un chuletón con una buena cerveza?
Ya, me llamó la atención en el documental de Arzak, que ya hemos nombrado aquí varias veces, el de Asier Altuna, dedicado a Arzak, siempre comía con cerveza, por lo menos en el restaurante.
Sí, hizo un anuncio, protagonizó un anuncio para Keller que era precioso realmente. Sí, pero sí es cierto que existe esa especie como de competición o... Pero bueno, la cerveza se expandió porque tiene ciertas ventajas sobre el vino. El cereal que se utilice para hacerla se cultiva más rápido que lo que viene a ser la vid. Se puede almacenar y, sobre todo, se puede transformar en cualquier momento, no solo durante la cosecha. Y entre otras ventajas que la cerveza tiene sobre el vino es que puede producirse en lugares donde el clima es demasiado frío para la viticultura. Y esa es la razón por la que en el norte de Europa, desde Inglaterra, pasando por Bélgica y Holanda, Alemania, la cerveza sigue siendo la cerveza, la bebida nacional. Y es que hace unos 1000 años en el norte de Europa empezaron a aromatizar el mosto que producía el vino de Malta con lúpulo. Y ahí... parece ser que se le une el amargor característico que le conocemos nosotros y del que nos explica Sheldon Cooper que en 1516 Guillermo IV de Baviera redactó la Reinheitsgebot o la Ley de Pureza, que estableció que solo podía utilizarse agua, malta de cebada y lúpulo para producir cerveza, cosa que seguramente tendrá algo que ver con que él tuviera el monopolio sobre la cebada, que ya sabéis cómo son los reyes con estos temas.
Ya.
Y, curiosamente, Inglaterra fue uno de los países que más se resistió a aceptar el lúpulo. Seguían con el vino de Malta, pero una vez que lo introdujeron se extendió y fue, además, pionero en la producción de cerveza embotellada. Hacia 1600 se dieron cuenta de que la cerveza envasada en una botella encorchada desarrollaba burbujas. De que es descubrimiento, si hemos dicho antes que era una especie de tropo el fraile, el descubrimiento está atribuido a Alexander Nowell, que es el diácono de la Catedral de San Pablo de Londres. Y también, lo que decimos, ya sabéis también cómo son los religiosos con los temas de la bebida, también, pese a que a veces también, digan otra cosa.
También.
Pero bueno, son dos elementos los que han sido fundamentales para la implantación de la cerveza como bebida popular. Uno es la pasteurización, que vino de la mano de nuestro amigo que hemos mencionado, Luis Pasteur, y la otra es la fabricación de hielo industrial. Con esos dos grandes inventos, en la segunda mitad del siglo surge la posibilidad de la producción masiva de cerveza, más allá de la artesanal, y con ella surgen las grandes cerveceras. Y aquí en Euskal Herria, las dos primeras cerveceras industriales fueron La Salve en Bilbo, en 1886, y Kler en Donosti, en 1890.
Y así fue como en el penúltimo día de trabajo, el pelotón de convictos que había alquitranado el tejado del taller, la primavera de 1949, terminó sentado a las 10 de la mañana, bebiéndose una cerveza pilsner helada, por cortesía del mayor cabronazo que jamás haya estado al cuidado de una prisión estatal.
Aprovechen que están frías, señoritas.
¡Ay, qué buena puede ser, una cerveza un día caluroso, como nos recuerdan en esta hermosa secuencia los presos de la peli Cadena Perpetua!
Sí, sí, lo cierto es que tenemos todos en mente en verano el pensar una bolsa de patatas, una cerveza, es realmente algo, sí, maravilloso, que creo que disfrutamos todo el mundo. Y maravillosa es también la película que hemos puesto, Cadena Perpetua, que está basada en un cuento de ese genial escritor que es Stephen King y que adoro. Pero he de confesarte que estuve valorando muy seriamente poner el audio de otra película que estuve viendo y que me encanta a mí y sé que te encanta a ti, pero está tan... El peso que tiene la interpretación de los actores en la película no era adecuado para la radio, pero realmente estuve valorando el poner otro audio.
Ah, pero ¿cuál era, Miquel?
Pues quería poner la escena de la borrachera conjunta de E.T. Elliot, de E.T. el extraterrestre.
Oh, ¡Hombre! Me rechifla toda la peli, pero la escena de la borrachera es memorable, desde luego.
La borrachera es maravillosa. Es el momento en el que te das cuenta de la comunión entre los dos personajes, o sea que literalmente en ese momento se unen en cuerpo y alma. Y es totalmente cómica mientras Elliot está en clase y el otro está haciendo barrabasadas por la cocina. Y es una borrachera muy, muy, muy graciosa.
Es precioso, claro. El que se bebe en las latas es E.T., claro, en casita. Pero bueno, el pedo le sube a Elliot también, claro.
Sí, sí, sí. Es maravilloso. Así luego te das cuenta, que es que realmente lo que hace el uno lo siente el otro y es muy, muy, muy divertido ver a E.T. dando vueltas. Estuve valorando el audio, ¿eh? Porque realmente se pega con la puerta, el otro está en clase y es muy divertida.
Bueno, podríamos haberlo hecho, Miquel, yo qué sé, doblándolo también, ¿no? Ahora E.T. sale de no sé qué, ahora abre una nueva lata. Bueno, experimento para otra.
Sí,
¿no?
Podía haber estado aquí yo bebiéndome las cervezas y a ver qué ocurría.
Y a ver si aquí en Bilbo qué nos pasaba. Ese fue un buen experimento también.
Bueno, también es cierto que todo el mundo creo que hemos sentido de pequeños y todos los padres también el parecer estar borracho sin haber bebido absolutamente nada. A veces estás con un crío que le entra la risa y dices, parece que realmente está borracho y es sin más de la pura risa que se va contagiando.
Es contagioso también eso. Bueno, Miquel, pues nada, quien no conozca desde luego la peli ya la puede ir viendo, pero también esta escena está en YouTube, ¿no?
Sí, está en YouTube. Y sí, directamente si pones escena borrachera en ET, es lo que te sale y es maravillosa.
Vale, bueno, como decir, nos han entrado unas ganas de tomar una birrita del copón, con moderación, como decíamos al principio, sí, eso sí, Miquel.
Sí, pero sí, algunas sí. Sí, no estaba pensando en recomendar pues tomar alguna cerveza de otra cosa, una Weissbier de trigo mezada, pero yo creo que la audiencia no tiene necesidad de ninguna recomendación para beber cerveza.
No, es sabia también la audiencia para eso. Sí. Miquel Soto, te esperamos aquí la próxima semana en Graffiti, a ver con qué nos sorprendes y como no podía ser menos, de Dubliners para despedirnos. Besar cada andíbal, Miquel, es que
recasco. Besar cada andíbal,
agur.